Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Ya que vaya desde la playa hasta el monte.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de noviembre de 2021. Saludamos a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en la Ciudad de México a través del 760 de amplitud modulada y también por internet a través de nuestro muro de Luli Martínez González en vivo y en directo. Nos pueden sintonizar también en repetición a través del portal www.frecuencialaboral.com, que hay mucha gente que nos contacta en diversos países del mundo. Les enviamos un saludo. Buenos días, Martín Esparza, ¿cómo estás?
Hola Lulu, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay muchos temas que abordar el día de hoy de interés nacional e internacional, por ejemplo, esta nueva oleada de otra cepa que según viene de África y que ya colapsó las bolsas de valores en varios países. En Europa la noticia es que 27 países cierran la entrada de la población en vuelos aéreos, se suspenden, y es un tema que pues ya nos traen desde hace un poquito más de 12 años. Primero la influenza, recordaremos, nos tocó vivirla con el sinvergüenza este de Felipe Calderón Hinojosa, y después pues se vino toda esa crisis económica y financiera. Ahora también un problema derivado del COVID y la forma como se ha atendido esta pandemia, pues hay quiebras de empresas a nivel mundial, muchos muertos y sobre todo la pérdida de empleos y la pérdida de perspectiva económica para los actuales y futuros trabajadores de este país. Esos y más temas vamos a abordar. También ya se encuentra en la línea el doctor David Lozano, quien es el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que va a estar comentando, así como los jóvenes estudiantes de la UNAM van a estar aquí presentes, los vamos a ir incorporando en el desarrollo del programa.
Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. De la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, que hicieron una investigación sobre la carestía en los mercados públicos, en las tiendas de autoservicio, y bueno, pues ya el mismo Banco de México está reconociendo que en la primera mitad de noviembre la inflación llegó a 7.09 de acuerdo a la forma en que ellos sacan el índice de la inflación, que, bueno, pues hacen ahí una cuenta medio rara, pero si nosotros vamos al mercado nos damos cuenta pues que el jitomate está a más de 40 pesos, o sea, algo que en México pues no, o sea, no, nunca se había visto, ¿no? Tanta, ya se había visto que venía la carestía cada año y cada año, pero pues ahora llegó a niveles estratosféricos. Y para hablarnos de esto, vamos a platicar con los estudiantes los resultados que obtuvieron, pero está en la línea telefónica el doctor David Lozano, que es su maestro, y que, bueno, él está en España. Entonces le vamos a dar la primicia al doctor Lozano, porque pues está en el teléfono. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, Lourdes, ¿cómo estás tú?
Pues,
¿Martín?
Bien, bien, aquí estamos, doctor, sobreviviendo.
Pues yo le tengo dos noticias. La primera es que en México tenemos algunos aspectos del primer mundo, o de los precios de algunos productos. Y eso es lo que llama la atención, porque uno decía, bueno, pues hay precios del primer mundo y hay salarios de tercer mundo, ¿no? Entonces aquí es curioso porque muchos de los productos de la canasta básica que se encuentran en México, pues aquí tienen el mismo precio, ¿no? Porque hay un pequeño diferencia, que aquí pagó en euros y en México son pesos mexicanos, ¿no?
Así es, y nos están queriendo vender el jitomate a precio de Francia, doctor.
España.
O de pues España.
No solamente de Francia, pues lo que pasa es que hay algunos productos que están más baratos que en México, es lo que uno no puede entender, ¿no? Pero bueno, pues una cosa que es importante es el estudio que hicieron los compañeros de la Facultad de Economía, estudiantes ellos, y pues que ellos mismos podrían decirnos en dónde es más barato y dónde es más caro la compra de los productos de la. En la última vez que nos hablábamos nosotros de una inflación entre el 7 y el 8%, ¿no? Bueno, pues ahora ya el Banco de México dice que coincide con nosotros en la cuestión de la inflación, pero hay un pequeño problema. De acuerdo a los datos recabados por los estudiantes levantando encuestas directas en su mercado de tianguis y mercado establecido, pues tenemos una inflación del 1%, que es 5% superior a la que reporta el propio Banco de México.
Doctor, se cortó exactamente cuando dijo qué porcentaje de la inflación. ¿Sí nos repite, por favor?
Sí, el porcentaje es del 12%. O sea, 5% mayor que la que reporta el Banco de México.
Digamos que para las cifras que ha manejado históricamente el Banco de México, pues está cuatro veces por arriba de lo normal, ¿no? De lo ordinario, digamos.
Entonces, exactamente, entonces la inflación estaría más arriba de lo que en los últimos 30 años. Entonces, eso habla de una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no?
Así es, pues muy uno lo ve, no alcanza el dinero, va uno con 100 pesos al mercado y no compra uno ni 5 productos, ¿no? Entonces se queda uno pasmado ahí con los precios. Bueno, se cortó, pero vamos a aprovechar porque ya están aquí los estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿De qué semestre?
Del
primer semestre, y ya los mandaron al mercado a ver cómo están los precios.
Sí.
¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién se presentan por su nombre y nos dicen qué resultados fueron encontrando, por favor?
Bueno, primero que nada, soy Wetman Damián García Rodríguez. Estudiante de la Facultad de Economía de primer semestre. Los precios subieron bastante. Estuvimos revisándolos en tianguis, mercado fijo y supermercado. Ahí la diferencia de precios entre el tianguis y el supermercado van desde 5 pesos hasta aproximadamente 15 pesos. Hay una gran diferencia entre esos dos. Y preguntándole a los vendedores del tianguis, los productos han subido constantemente en los últimos 6 meses.
Bueno, y en lo que se refiere a cifras, ¿qué cifras lograron obtener ustedes? El Banco de México pues ya reconoció que 7.05. El doctor Lozano del Centro de Análisis Multidisciplinario dice que la inflación es del 12 punto y fracción. ¿Y ustedes qué encontraron, digamos, en dinero contante y sonante?
Nosotros encontramos que, mi nombre es Sebastián Mundia Martínez, también soy estudiante de la Facultad de Economía. Nosotros encontramos que el precio de la canasta básica sin servicios, sin salud, sin vestimenta, está en 384. Y ahora sumándole diarios, sumándole servicios, vestido, educación, salud y todo ese tipo de cosas, está en 429, y esto es lo justo para un día. y pues obviamente el salario mínimo está en 141, entonces una familia que nada más trabaje el papá, pues obviamente no les alcanza. Entonces normalmente lo que hacen las familias es hacer que trabaje mamá, papá, y normalmente a veces hasta los hijos, para que les rinda el dinero para poder pues sobrevivir casi casi.
Sí, bueno, pues ahora algunas mujeres que hablen. Aquí hay en la mesa tres presentes y algunas más paradas porque no nos alcanzaron los asientos, pero platíquenos, por favor.
Buenos días, mi nombre es Natalia Pérez Hernández. También lo que encontramos de cómo se manejan las familias aquí en México es que no les alcanza el salario y cambian productos a segunda o tercera calidad.
Está fallando el micrófono.
Ah, sí, te puedes cambiar, por favor, porque ese teléfono, ese micrófono está fallando un poquito. A ver si Daniel nos hace favor de...
También cambian la carne por embutidos que son más baratos y son más llenadores. También utilizan cosas de marcas reconocidas, sino más como los sustitutos más baratos que puedan encontrar. También manejan compras por mayoreo entre todas las familias y así les puede alcanzar más productos.
Ahora, para equilibrar, otra mujer que nos diga qué más encontraron.
Mi nombre es Dulce Mariana Cárdenas Gabriel y bueno, encontramos que muchos precios están, pues, o sea, cambian mucho, varían, depende de la zona. Y muchas veces los precios, bueno, los productos que ya están como más maltratados o no son tan confiables son los que están en las zonas para personas con escasos recursos y pues esto afecta la salud de las personas, de los ciudadanos, lo que les hace un incremento en gastos de medicinas y terceros como pues para el doctor y todo eso.
Uh-huh. ¿Y quién falta de hablar en esta ronda?
Buenos días, mi nombre es Jonathan Nápoles. Y pues algo que queremos decir es que nosotros consultamos los precios tanto del tianguis, del mercado y del supermercado. Y nosotros encontramos que en el supermercado los precios de los productos son más caros. ¿Por qué? Pues porque en el supermercado se pagan algunos servicios que no se pagan, por ejemplo, en el tianguis. ¿Qué servicios? Por ejemplo, del agua, de la luz, se le paga a los empleados. Y pues esto hace que los productos suban de precio. Nosotros encontramos que el tianguis es de los tres el más barato y el que tiene más promociones para que las familias de México puedan comprar los productos a un menor precio.
Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con un segundo bloque de participantes.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues estamos hablando de la carestía en el tianguis, en el mercado público y en el supermercado, y entonces nos están platicando pues que encontraron más caro el supermercado, y pero los peores productos en el tianguis, con la gente más pobre. ¿Y qué más encontraron en su investigación? ¿Quién empieza?
Hola, sí, buenos días, soy Carlos Bertis, estudiante de la Facultad de Economía. En sí, al hablar de sobre los datos, podemos encontrar que sí, obviamente, en supermercado llega a sobrepasar en sí, en general, unos 10, 15 pesos. Como ya había comentado un compañero anteriormente, eso por gastos de operación, entre otras cosas. Por ejemplo, podríamos notar que al realizar la investigación, yo noté que más que nada los vegetales, frutas, era lo más caro. ¿Por qué? Porque incluso hay cosas que no son de temporada, pero las tienen ahí. No sé, me recuerdo que el tomate creo que lo encontré en 30, y en el tianguis yo al recoger los datos, 10, 15 pesos era lo normal. Hablaba también sobre la calidad de los productos. En general podemos ver que el tianguis, como bien sabemos, la mayoría no son de altísima calidad, pero satisfacen ahora sí que el bolsillo de los consumidores que realmente lo necesitan. Y pues como un comentario general, pues podemos notar que en comparación las personas trabajan muchísimo porque realmente el dinero vale poco. Eso es lo que podemos notar. Llegan a, como ya habíamos comentado también igual anteriormente, llegan a trabajar muchas integrantes de la familia porque en general, si lo vemos de una forma global, nuestro dinero a comparación de los productos no vale.
Bueno, ¿quién más hace uso de la palabra?
Bueno, yo soy Gael Simón Cruz, igual estudiante de la Facultad de Economía, y yo quiero hacer un poco de énfasis en lo que fue estar tomando este estudio, ya sea en el tianguis, en el supermercado y en el mercado, porque es muy curioso cómo se ve todo en el tianguis, porque las amas de casa que van al tianguis de su colonia y todo, siempre están buscando, no solo en un mismo puesto, sino en varios, siempre están buscando la mejor oferta y la mejor calidad dentro de lo que cabe, claro está, porque siempre hay entre los puestos de tianguis como que la variación de precios también, porque hay unos que dan el jitomate a 15 pesos, otros a 12, y las amas de casa y los amos de casa tratan de buscar lo mejor y economizar en lo más posible su dinero y hacerlo rendir completamente. Cosa un poco contraria en lo que es el supermercado, que es ya casi, es como, por decirlo así, lo que encuentren, ya que como tal, un dato curioso igual es que en el supermercado no se vende como tal el huevo a kilo, sino se vende a docena o a paquete de 36 igual. Es muy diferente a como se compra normalmente en la tienda a como se compra en el supermercado. Y también junto con eso creo que podría decir que, si se puede decir así, que la mejor calidad-precio que pueden encontrar las jefes de familia es en el mercado, porque te lo dan a un precio, podría decirse justo, pero no es como no es como que el más deseado y el más rentable para ellos mismos para hacer rendir el mismo salario que les dan. Porque como bien hemos mencionado en esta plática, el salario no rinde. El salario, antes hace unos años era de 123 pesos, ahorita lo subieron a 141. Y el presidente como que menciona que han propuesto que se suba un 20%, cosa de la cual como que está un poco orgulloso de decir eso, pero siendo sinceros, la verdad no rinde mucho el salario, aunque se suba un 20%, que en todo caso serían como unos 20 pesos.
Pues porque subió el salario, pero también se dispararon los precios, ¿verdad? Y bueno, nos falta una alumna y otro alumno, que nos den sus experiencias y sus conclusiones.
Sí. Yo soy Katherine Ríos, también estudiante de la Facultad de Economía. Algunas cosas que experimentamos mientras hacíamos este levantamiento de precios fue que, bueno, en lo particular, cuando estaba en el tianguis levantando los precios y nos acercaban, bueno, me acercaba a cualquier puesto, los vendedores se ponían como muy nerviosos y empezaban, o sea, cuando les preguntaba los precios, empezaban a darlos un poquito más baratos de lo que sus cartelitos lo decían. Y entonces, o sea, como si yo fuera alguna autoridad que estaba levantando precios, me daban muchas explicaciones de que si algo estaba muy caro y que ellos lo estaban vendiendo así, porque pues a ellos también les cuesta más. Y pues en general todos se ponían muy nerviosos. Cuando estaba en el supermercado también me pasó algo muy curioso, que los guardias de seguridad de los supermercados como que iban atrás de mí, así como viendo qué hacía y o sea, todo lo que estaba haciendo. Nunca se me acercaron a decir nada porque iba con mi familia y también hicimos algunas compras, pero fue demasiado sospechoso todo eso.
Faltas tú, ¿verdad?
Yo soy Daniel Salazar, también soy estudiante de Economía de primer semestre. Otra observación interesante que hicimos es que en todo el tiempo que estuvimos levantando los precios, ninguno de nuestros compañeros pudo encontrarse con alguien del INEGI que estuviera haciendo lo mismo. Y eso no es accidente, el INEGI no levanta estos precios y eso es testimonio de la falta de administración que tienen, porque el salario Bueno, los precios han subido desproporcionalmente al salario y pues la gente ya simplemente no le alcanza y pues crea un ecosistema de desconfianza, como dice mi compañera. A la gente le da como ñaña las que vean que hay alguien levantando los precios y por eso en parte nuestra estrategia fue tratar de ir lo más desapercibidos posibles. En conclusión, sí podríamos decir que es una crisis porque la inflación no está subiendo a la par del salario y simplemente ya no es suficiente. Gracias.
Mati. Y es importante también señalar el tema de los servicios que ustedes los mencionaron al principio. Por ejemplo, se nos ha vendido la idea de que no ha aumentado el precio de la energía eléctrica y mensualmente está aumentando. Y uno de los factores es por la importación de gas y el gas que viene de Estados Unidos y que ha aumentado también su precio. Y el otro es el tema de los combustibles, ¿no? La gasolina, el diésel y el gas también, el gas doméstico que también viene incrementando. ¿De esa parte tienen alguna información de lo que estuvieron realizando en terreno?
Sí, hemos estado
junto con el estudio de mercado, también hicimos el estudio de de los servicios, como bien menciona, de la electricidad y del gas, que creo que todos vivimos diario o si no cada semana el problema del gas ya sea estacionario o de tanque, que parece ser que cada semana, cada día va subiendo o bajando, es muy voluble su precio y personalmente nos ha tocado eso de que algunas veces para ser concretos, la fecha en la que tomamos el precio, el primero de octubre, oscilaba en los 490 pesos el tanque de 20 litros, pero una semana después ya llegaba a subir hasta los 510. Sí. Es muy voluble y muy difícil saber cómo va a estar el precio del mismo tanque de gas, ya sea de 20 o de 30 litros o hasta el mismo gas del gas estacionario, porque de verdad es muy muy voluble el precio. Y con respecto a la electricidad, igual, como bien menciona, cada vez más va subiendo, y esto es, llevarlo junto con los gastos de la casa y aparte de una educación, es muy difícil, para no solo para uno mismo, sino para los mismos jefes de familia, porque uno mismo como tal debe de empezar igual a trabajar y aportar a la casa, no solo llevar la parte del estudio, que bien sería lo ideal, sino también ya aportar como tal al gasto mismo de la casa.
Bueno, ¿no notaron que en el tianguis sí dan más barato, pero también le quitan como 300 o 400 gramos a cada kilo? Bueno, yo tengo una pesa y cada que voy al tianguis peso los productos y constato, nos roban entre 300, 200, el que menos nos roba, y el que más nos roba hasta 400 gramos nos quita por kilo. Entonces, pues creo que hace falta ahí también que la autoridad esté pesando los productos. Llegó alguien de último momento, ¿por qué no nos platica su experiencia? Para no repetir datos, ¿qué experiencia tuvo en el levantamiento de precios? Nombre, por favor.
Soy Díaz Mondragón Vargas Manuel. El primer lugar que visité fue el tianguis, que está cerca por mi casa, y me dijeron que no solamente por la pandemia los precios han tenido que incrementar, sino también por el costo y el conseguimiento, digámoslo así, de las frutas y verduras. Por ejemplo, la cebolla, dependiendo del clima, cuando recogimos los precios, fue en octubre. En ese tiempo creo que había aún muchas más lluvias que antes. La cebolla, pues, se tiene que recoger antes de las lluvias, porque si no, pues, se puede, echar a perder. Eso hace que el incremento de conseguir y de tener más cuidados tenga un costo en especial. Al igual que, la carne, no es fácil conseguir un pedazo de pechuga o algo diferente de lo que querramos. La gente cobra mucho más, 140 pesos ahora por solo un pedazo de carne normal. Y en la pandemia, pues es una crisis sanitaria y pues ya muchos no permiten que una persona vaya a hacer su tarea, a conseguir precios o algo así. Cuando entré al Walmart me prohibieron la entrada porque pues me vieron como medio raro y pues me preguntaron. Así es que pues nada más entré a conseguir algo, pero fui así viendo los precios. Ya igual en el supermercado, en el mercado creo que Coquemecal, ahí los precios ya son como un nivel intermedio. Porque la lechuga cuesta, si no mal recuerdo, como 35 pesos. Mientras que en un tianguis y en el Walmart en sí cuestan pues ya como 40 o 39.
¿En serio? ¿La lechuga? Sí. Bueno, sí, como ven hay variación de precios. Pero también hay una cadena de acaparamiento, de una cadena que empieza desde el productor, que le compran súper barato el producto, y tú sabes de eso, Martín, okay. Y los coyotes que llegan y acaparan, ¿no? Y de ahí empiezan a imponer precios. Entonces, al consumidor ya le llega, hay estudios de investigación que dicen que un producto del campo, desde donde se produce hasta el mercado final, digamos, pasando por la central de abasto y luego la distribución en todos los mercaditos, llega a subir hasta 600%. Y entonces, Martín, ¿cómo combatir esto
del coyote? Sí, aquí es el tema de los intermediarios. Incluso están provocados desde el propio gobierno. En la época de Fox crearon muchas empresas y con dinero público les dieron para operar. Por ejemplo, en esta temporada del maíz, el maíz para la tortilla al campesino se lo pagaron en 5 pesos 80 centavos, mientras que el kilo de tortilla debe andar en este momento como en 17, 18, en algunos lugares hasta 20 pesos el kilo de tortilla. Entonces, ese es uno de los problemas que están en todo el país. Los intermediarios son los que se están haciendo multimillonarios. Y el otro problema, el abandono al campo. Hay un abandono al campo, gran parte de los productos de la canasta básica se importa. Imagínense, estamos trayendo ahora carne de cerdo hasta de Europa y la mayor parte pues viene de Estados Unidos. O sea, lo mejor que producimos aquí se va a otros países. Me tocó ver cómo se exporta, por ejemplo, el maíz blanco de buena calidad de toda la zona de Sinaloa. Lo mandan a China y nosotros le compramos a Estados Unidos su maíz que ocupan para engordar para los cerdos, por los ejemplo, animales. Maíz amarillo. Es una política que falta de observar, porque podemos ser autosuficientes en este país con toda la cantidad de extensión de tierra y los climas que se tienen. Sin embargo, pues no le hacen caso a la Universidad Autónoma de Chapingo, a los compañeros del Instituto de Investigaciones Agropecuarias Forestales, que tienen también un atlas de dónde se puede en las regiones producir la canasta básica para que llegue a las familias de todos los mexicanos. Y eso es parte que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. O sea, allá son donde fijan la mayor parte de precios de la canasta básica, incluyendo el propio maíz, cuando nosotros somos productores de maíz y somos originarios del maíz.
Claro, pero hay una cosa también que es la corrupción. Y a mí me tocó escuchar a un senador en la época de Calderón, ¿no? Que denunció, y era del PAN, por cierto, denunció que lo que había era una gran corrupción entre la autoridad que se dedica a dar una cosa que se llaman cupos de importación, que son como los permisos, pero pedían millonadas para quienes querían importar y exportar, y que hacían grandes negocios. Por ejemplo, importaban azúcar, encontraron el gran negocio acaparando, importando azúcar, por ejemplo, de Guatemala, en época en que en México estaba la zafra. Entonces provocaban que se cayera la producción, el precio en México o la venta en México, y ellos metían su azúcar y la imponían precios, o sea, acaparaban e imponían precios, pero eran los mismos funcionarios, Martín.
Entonces, si queremos ver realmente lo que pasa en México con la canasta básica, pues es simplemente ir a la central de abastos. Ustedes podrán ver que en la central de abastos llega la producción a nivel nacional de todos los productos, pero hacen subastas y les, los coyotes que traen dinero, porque ahí se paga todo en dinero en efectivo, ahí no puedes pagar de otra forma, puro, se mueve puro efectivo. Las subastas empiezan a las 12 de la noche, a los productores que llegan con sus productos les pagan como ellos quieren, y más cuando son hortalizas o frutas, que si no los mueve rápido se te echan a perder el producto. Pero la central de abastos es el claro ejemplo de cuántos coyotes
viene una persona que se llama Marilu Flores, no está dentro de la relación, pero dice que también es invitada de aquí, de los chicos, yo creo,
los productos de la canasta básica.
¿Que no pase?
Ajá, pues bueno, vamos, tenemos que ir a un corte, pero antes de ir al corte y para concluir con este tema, ¿por qué no nos dan una conclusión?
Bueno, señor, adelante.
Les voy a decir que en un minuto.
Porque ya. En conclusión rápida sería que, pues gracias a la pandemia los precios han aumentado, pero no solo eso, sino por el cambio climático que hemos tenido. Ya en este año nos han comentado que las lluvias torrenciales y demás cambios del clima han afectado la agricultura, sobre todo, y que si seguimos contaminando el planeta podrían empeorar y algunas cosechas disminuirán. Y que pues los salarios en sí están muy mal. Mi tía, por ejemplo, dice que tienen que agarrar de piquito de lo que gana y pedir prestado para comprar lo suficiente. Y eso que vive allá en sí, la tasa de crecimiento está mal.
Sí, yo quería comentar y felicitar a las mamás mexicanas, que normalmente son ellas las que manejan el dinero en la casa, que hacen rendir tan poco dinero para tanta familia, que no sé, que van a comprar al tianguis y ya saben, normalmente ellas tienen maña de saber cuánto pesa y saber si le están robando o no, saber qué comprar, no sé, si en vez de comprar carne de res hoy comemos de cerdo porque no nos alcanza, saber moverse con el dinero, y eso se lo agradezco mucho a las mamás mexicanas que saben mover, que saben hacer ese tipo de cosas.
Acá el joven estudiante.
Bueno, yo también quería agregar que si usted está ganando el salario mínimo, en realidad solamente gana el 30% o 31% de lo que necesita para subsistir. En realidad es una condición bastante precaria, que ni siquiera alcanza pues a reponer sus fuerzas con las que trabaja. Básicamente pues vive solo para trabajar y ni siquiera puede darse una vida bien, ni siquiera decente, no hablar de así de lujos ni de cosas así, simplemente subsistir. Y bueno, también quería recalcar que afortunadamente subió el salario y eso que tuvimos un año muy difícil de pandemia y tuvimos que hacer gastos pues que no teníamos a lo mejor previstos o que los teníamos planeados, y aún así a todos los afectó, desde los muy pobres hasta los ricos, aunque los ricos por lo general, los que tenían los grandes comercios, se hicieron todavía más ricos con la pandemia.
Eso es. Bueno, y que entonces esto nos lleva a la conclusión de que no es suficiente subir salarios, sino que hay que hacer toda una política de control de estos coyotes, de estas cadenas que monopolizan y acaparan e imponen precios, y que realmente pues no son generadores de producción y que nada más están generando riqueza para su bolsillo, ¿no?
Y agregar también que el tema del empleo permanente se ha escaseado, han precarizado las fuentes de trabajo. O sea, son muy pocos los trabajadores que tienen un contrato colectivo de trabajo. La mayoría son trabajadores temporales que no tienen incluso la seguridad social. Entonces no hay un salario base que permita hacer frente a la compra de la canasta básica, el pago de los servicios, el pago de la salud. Hoy con el tema de la pandemia, pues todo el mundo tiene que estar buscando cuidarse, porque muchos no cuentan con seguro social en este país. Entonces son parte también de incorporar a este análisis que han hecho aquí los estudiantes. Los felicitamos desde Frecuencia Laboral por el trabajo, y además explicarlo a los radioescuchas para que tengan una visión de qué es lo que está pasando en México.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Volvemos.
alcemos esta muralla.
Bueno, pues ya estamos al aire otra vez. Martín, ¿cómo va el asunto del Sindicato Mexicano de Electricistas?
Pues mira, con los cambios que ha habido en el gobierno, en el gabinete, principalmente en gobernación, estamos pendientes de reanudar una mesa de trabajo que tenemos para el cumplimiento de temas que faltan. Y en el caso más elemental es la reinserción laboral de nuestros compañeros, que hemos estado aprovechando la discusión de la reforma energética para explicarle a los usuarios y a las organizaciones sociales y populares que parte del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas hace 12 años fue para imponer en nuestro país la privatización de la industria eléctrica. El golpe al ESME, aquel 11 de octubre del 2009, fue el preámbulo para incorporar después, con Peña Nieto en el 2003, una reforma constitucional que le abrió las puertas a los privados en la generación y en la comercialización, e hizo pedacitos en varias empresas subsidiarias y filiales a la Comisión Federal de Electricidad, como sociedades anónimas de capital variable, y a CFE le dejan una deuda impagable, que son este tema de los contratos a largo plazo, llamados pidiregas, y también pues el tema de su pasivo laboral, que con los ingresos que hoy tiene, porque las grandes multinacionales pues se han quedado con la mayor parte del mercado, que son los grandes consumidores, que representa un promedio del 75% a nivel nacional de ese mercado eléctrico. Estamos discutiendo ese tema porque los antecedentes de la reforma pues se brincaron, por ejemplo, de lo que hizo Salinas en 1992 de modificar la ley del Servicio Público Energía Eléctrica, y después en el 93 creé la Comisión Reguladora de Energía, porque en los antecedentes de la reforma hacen toda una cronología de hechos que han venido así, que vinieron haciendo los neoliberales. Después se brincaron a lo que quiso hacer Zedillo de privatizar en 1999, y luego de ahí se brincan a lo que quiso hacer Vicente Fox, y a través de un reglamento, de entregar también los contratos a largo plazo. Y de ahí se brincan hasta la reforma de Peña Nieto, se dejaron pendiente, no pusieron los antecedentes de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, de una empresa pública, empresa del Estado, que fue pues esta clase política, porque muchos de los actores hoy, que son diputados, senadores, estaban en otros partidos y le dieron el aval a Felipe Calderón, los que estaban principalmente en el PAN, en el PRI, en el Verde Ecologista y algunos del PRD también, pues todo fue una decisión de Estado, así lo reseña este sinvergüenza de Calderón. Entonces estamos discutiendo ese tema porque con nosotros continuamos con nuestra lucha de recuperar nuestra zona y materia de trabajo. Es un tema ya político después de 12 años, y lo que sí, lo relevante es que ya solicitamos a través del INAI la desclasificación de los documentos que mandó reservar Calderón por 12 años. Los mandó reservar cuando el propio decreto dice que la liquidación se tendría que hacer en base a eficiencia, eficacia y transparencia, y lo reserva por 12 años.
Pensaron, ¿cuándo se desclasifica?
Ya el día 11 de octubre de este año, del 2021, se cumplieron los 12 años que clasificaron la información, porque ahí vamos a encontrar que no teníamos problemas laborales y estábamos en un proceso de reestructuración y modernización de Luz y Fuerza. Incluso se va a encontrar lo presupuestado para incorporar sistemas de gestión comercial y toda la certificación que se estaba haciendo, y un convenio de productividad que había sido firmado del 16 de marzo del 2008 con vigencia 16 de marzo del 2012. Todo eso está en las carpetas de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, que todo eso mandaron reservar.
O sea, que no había razón para desaparecer a Luz y Fuerza.
No había razón. Incluso ese año, los indicadores de productividad de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en Luz y Fuerza del Centro estuvieron por encima de los indicadores de productividad de la misma Comisión Federal de Electricidad. Y eso está en el expediente que mandaron reservar, pero también obra en el expediente del informe de labores que mandó Felipe Calderón del ejercicio del 2009. en el subsector de electricidad, viene cómo están los análisis de luz y fuerza del centro. Por eso nosotros pues estamos insistiendo, porque esos son elementos más que la Fiscalía General de la República tendría que tener para poder darle para adelante a esa denuncia penal que hemos hecho en contra de este sinvergüenza de Felipe Calderón, que anda tranquilamente en la calle, cuando en su sexenio, después de que se robó las elecciones del 2006 y se erigió como presidente del empleo, pues prácticamente se convirtió en un presidente de la opacidad, de la corrupción, del crimen, del tráfico de drogas, y a golpear a los trabajadores.
Porque, y del desempleo, porque hubo un desempleo atrás en su gestión.
Incluso hay videos de cómo en reuniones con empresarios, en foros con empresarios, decía, y me voy a encargar de acabar con ese cáncer en México, que son los sindicatos. O sea, un tipo que llega a la presidencia, bueno, lo impusieron, porque todos sabemos que fue un fraude electoral en el 2006, y bueno, sus mejores emblemas del 2006 son la estafa de luz, que fue una estela de luz que hicieron aquí en Reforma, para el centenario y bicentenario de la independencia y la revolución. Y luego el otro emblema es Genaro García Luna, que está en la cárcel de Nueva York por su vínculo con el crimen organizado. Ese año 2009 fue cuando más droga traficaron a Estados Unidos, más de 49 mil kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Por eso lo tienen detenido. Y seguro que en el expediente pues también está la figura de Felipe Calderón, porque también lo implican algunos otros cárteles de la droga que dicen que los citaron en Los Pinos y quien con el que hablaron fue con Felipe Calderón. O sea, este sinvergüenza no puede andar tranquilamente en la calle cuando todas las fechorías que hizo en contra de los mexicanos. Y bueno, hoy tenemos un foro en Cuernavaca a las 11 de la mañana en el Congreso local sobre el tema de la reforma energética. Mañana habrá otro foro allá en Tula, Hidalgo, en el Teatro al Aire Libre. Estamos invitados a participar, ahí estaremos. Y toda la semana pues tenemos una serie de actividades. El tema de los precios comparativos de la energía eléctrica y gas, en la semana, el día 9 de diciembre, habrá un foro con especialistas del sector energético de España, especialistas del sector energético en nuestro país. Va a ser vía Zoom, va a ser virtual, pero lo estamos promoviendo para que también en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, lo puedan estar observando y transmitiendo para que todo el país vea cómo, derivado de las privatizaciones que hubo en España, porque ahí privatizaron todo, la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y hoy pues están en manos de las empresas privadas, que son los que fijan los precios de la energía eléctrica allá en España. Pero ¿qué es lo que está pasando en México también? A partir de los costos de producción de estas empresas multinacionales, es como se revisa y se fijan los precios de las tarifas. Lo hace la Secretaría de Hacienda, interviene Energía, lo interviene la CFE, pero principalmente los privados, que ellos son los que le ponen el precio derivado a cómo compran el gas para generar electricidad en México.
Bueno, pues entonces, ¿hoy a qué hora y en dónde va a ser?
Hoy va a ser en Cuernavaca, Morelos. Estamos invitando al Sindicato Mexicano de Electricistas, es a las 11 de la mañana en el Congreso local, que está ahí en el centro de Cuernavaca. Van a estar ahí algunos diputados locales, federales, organizaciones sociales, y el día de mañana a las 11 de la mañana en el Teatro al Aire Libre en Tula. Ahí hay una anécdota importante, porque estuvo James Petras en algún momento. Lo llevamos a Tula a promover su libro, de una conferencia de lo que está pasando a nivel global, pero también ahí hubo unos foros importantes en 1999, cuando Zedillo quiso privatizar la industria.
Todavía me falta un corte.
Y se invitaron a los diputados del PRI, federales, incluso les entregamos su invitación ante notario público, y nunca acudieron al debate público en ese teatro. Mañana estaremos ahí. Se han invitado a varios actores que hoy se desgarran las vestiduras para decir que la nacionalización de la industria eléctrica va a traer graves consecuencias para la nación. Pues hay que discutirlo.
Claro, nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues les estaba yo aquí comentando que en el Instituto Mexicano del Seguro Social están desapareciendo las semanas cotizadas. Entonces, muchos que trabajamos desde hace 3-4 décadas, nos eliminan cientos de semanas cotizadas. ¿Eso para qué? Pues para que no podamos pensionarnos cuando nos corresponda hacerlo. Bueno, pues tuvimos que ir Toño y yo a Morelia, que fue mi primer trabajo allá, en La Voz de Michoacán, y para hacer unas gestiones, para poder demostrar mis semanas cotizadas en ese trabajo, y nos fuimos encontrando en el camino paros y huelgas de trabajadores y trabajadoras, pero lo curioso es que porque no les pagan, Martín. O sea, la demanda es porque no les pagan. Y luego nos dimos cuenta que tanto en el colegio de bachilleres, pues llevan semanas sin pagarles, hicieron paro. En un hotel que era el más importante, o uno de los más importantes cuando yo vivía allá, ahora ya ni reconozco Morelia, ya ha cambiado un montón, un boom de demográfico, pero pues cerrado totalmente por una huelga, porque demandan pago. Y luego los maestros de Michoacán, que no les han pagado. Pero también aquí en la Ciudad de México, el martes pasado, me encontré un plantón aquí afuera en Reforma y Avenida Puente de Alvarado, aquí donde está la iglesia de San Judas, hicieron un bloqueo, unos trabajadores de limpia, que no quisieron hablar ellos porque decían que traían línea de que nada más el representante sindical iba a hablar, que de repente parecía más vocero de la empresa que los trabajadores, pero lo que dicen es que no les han pagado desde hace 5 meses a las empresas outsourcing que trabajaban para el sistema de administración tributaria. Vamos a escuchar.
Carlos Alejandro Murillo, secretario de organización del Sindicato de Limpieza. ¿Cuál es la esencia del problema? Los trabajadores de limpieza damos el servicio al SAT y a otras dependencias de gobierno desde hace muchísimos años.
Bueno, en esencia no nos va a dar tiempo de escucharlo, pero lo que dice es que desde hace 5 meses no les pagan y que por lo tanto las outsourcing tampoco pagan, pero tampoco les han dado registro en el IMSS. O sea, ahí hay una corresponsabilidad de los patrones. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.